Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Abrimos la sección semanal dedicada al mundo del running, al mundo del atletismo, el kilómetro 42. Hola, Vana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y nuestro entrenador, hola, Chema Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba Banacrocha.
¿Qué tal estás?
Pues estoy, si te digo la verdad, un poquito tieso. ¿Por qué? No vamos a engañar.
Porque ¿qué tal te fue en Gijón?
Muy bien, sí. Fue fenomenal, gané, hombre. Pero eso sí, los efectos de la media maratón, esto va poco a poco, eso es como una mala digestión. Tardas dos o tres días en los cuales tu cuerpo está destrozado. Y yo, como encima no le doy tregua, que sigo corriendo, pues cuesta un poquito. Pero recuperándome y sobre todo muy contento por cómo me trataron el fin de semana. Me preguntaron por Castaño qué pasaba, que no corría.
Pues ya sabes, está lesionado. Está con la doble fractura de
tibia. La fractura de estrés, una cosa así. Le tenéis muy estresado. Yo creo que es el brote que le tiene ahí demasiado estresado.
Debe ser.
Oye, muchos recuerdos, Joseba. Otra vez nos mueven a cada vez que voy por ahí. La gente sigue acordándose de nosotros, de kilómetro 42, que nos siguen. Y nos sigue diciendo lo mismo, que a ver cuándo hacemos equipo.
Ah, bueno.
Yo pues, te lo tiro siempre que me lo dicen.
Banacloche está en ello y está realizando ya las gestiones oportunas para conseguirlo, ¿eh?
Sí, señor, pero antes, insisto, cada programa, y no voy a parar hasta que nos vayamos de verano, hay que hacer la mega quedada de kilómetro 42 con todos.
¿Que hay que ir con megáfono o qué? ¿Que hay que ir con megáfono?
Vamos a hacer, como hicimos en el retiro el día de la presentación de tu libro, quedar todos los que quieran de toda España, cuanto más mejor, y buscar un sitio en Madrid donde podamos correr.
Tranquilamente.
Eso está bien, ¿eh? Está bien.
La media de Gijón que ganó Chema ha sido uno de los acontecimientos dentro del mundo del atletismo este fin de semana, pero ha habido otro con muchas connotaciones sociales y que cuyo resultado nos ha parecido fantástico, que es la carrera de la mujer del domingo.
Sí, señor, porque era la 10ª edición, pero esta ha sido especial porque ha batido el récord histórico de participación. Ni más ni menos, Joseba, Chema, que 23.000 mujeres corrieron durante 7 kilómetros por las calles de Madrid. Como digo, récord histórico. Se trata, y no exagero, del mayor evento femenino organizado en Europa. El mayor evento femenino, en cuanto a deporte organizado en Europa, y tiene una ganadora que se llama Elena García Grimau, que 23 minutos 17 segundos, esta marca no la vamos a firmar ni tú ni yo, Joseba, nunca.
En coche sí.
Ganó por delante de toda una atleta como Ana Burgos y de la maratoniana Yesenia Centeno.
Pues la tenemos en el kilómetro 42. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo muy bien.
Contenta, ¿no? Subidón, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como dices, la carrera fue increíble y mira que yo también llevo muchas carreras y muchos kilómetros encima, y la sensación que tuve el domingo pasado, pues a mí se me pusieron los pelos de punta.
Me imagino, correr.
Oye,
con
circuito nuevo, además, Joseba, un circuito hecho especialmente para las mujeres, una pasada.
Sí, la verdad es que el circuito no podía ser mejor, por todas las calles de Madrid y por las más céntricas. Y la verdad es que yo chapó para la organización y vamos, esto engancha. A lo mejor repito.
Elena, ¿tú llevas cuántos años corriendo?
Pues mira, yo llevo muchos años, desde los 11 años que empecé a hacer atletismo, y ahora tengo 26, así que echa cuentas.
Me imagino que, no quiero que suene despectivo, pero que cuando tú empezaste seríais tres mujeres, cuatro mujeres las que corríais, y de repente te plantas en el 2013 con una carrera con más de 23.000.
Sí.
Tiene que ser una bestialidad, es una pasada, ¿no?
Sí, la verdad, mira, yo además, la verdad es que si recuerdo años atrás, que yo además con 18 años, 19, ya era deportista profesional y pues sales a correr, sales por tu barrio, por el parque, y te das cuenta, es cierto que cuando paseabas corriendo y no había ninguna sola mujer, y los hombres se te quedaban mirando un poco raros, como diciendo, joder, ¿cómo corre?
Bueno, Elena, los hombres siempre miramos raro, ¿eh? Tampoco, eso no ha cambiado, ¿eh?
Bueno, mirar raro o mirar bien. No, y el caso es que ahora es completamente diferente, ¿no? Ahora ya sales a correr y hay hombres, hay mujeres, y la verdad es que es una pasada esa evolución que ha habido, ese cambio social, y bueno, pues es una maravilla, ¿no?
Elena, ¿cómo se convence a 23.000 mujeres para que participen a una hora temprana de la mañana, creo que fueron las 9:30, para correr todas juntas? 23.000 mujeres. ¿Había mucha gente fuera de España también?
Pues la verdad es que yo creo que sí que había también gente fuera de España. Había también hombres disfrazados de mujeres. Había ahí, vamos...
En teoría los hombres teníamos que estar allí de ayuda, o sea, de ayuda logística, y no podían ir a correr. O sea, que yo creo que es un evento para las mujeres, para que ellas disfruten, sí. Y nosotros tenemos que ayudar. Y los que se han colado, bueno, está bien, pero En este caso, las protagonistas son las mujeres y hay que recordar sí. que todo el dinero que se recaudaba era para la lucha contra el cáncer de mama, por lo cual, sí, qué mejor motivo que correr. Y yo creo que gracias a esta carrera, muchísimas mujeres se han enganchado al running. Yo creo que se está convirtiendo en una cita para debutar. Muchas mujeres que simplemente entrenan, pues están tomando esta carrera pues para dar esos primeros pasos en la competición y a partir de ahí pues luego iniciarse pues dentro de este mundo de las carreras, ¿no? Y yo creo que es una carrera súper bonita, la cual nunca ganaremos nosotros, y la ha ganado Elena en esta décima edición. Y bueno, yo creo que Elena es una atleta de élite que es muy buena. Y me deja que revele un secreto,
sí, claro,
musical,
sí, sí, sí,
de Elena.
Sin que se lo preguntes a ella.
No, hombre.
Revela.
Es sí. una fanática de Lady Gaga.
O sea, ah,
que lo sepáis. No duda, lo tiene todo. O sea, una máquina la tía.
Bueno, bueno.
Sí, no, la verdad es que, como dice Chema, a ver, es muy importante el salir a correr por un motivo, ¿no? Y qué mejor que una causa solidaria para calzarte esas zapatillas, ir a correr. Y también influye mucho, yo siempre he dicho que el deporte es una combinación perfecta para estar sano y al mismo tiempo divertirte. Entonces, claro, si tú sabes que vas a ir allí, que corres por una causa solidaria y que encima puedes ir acompañado de tu hermana, de tu madre, de tus amigas...
Eso también es cierto, ¿eh? Muchos cambios generacionales, iba madre con hija...
Sí, sí, había equipos de abuela, madre e hija... De tres generaciones diferentes y, bueno, había de todo.
¿Ha visto Elena para la ganadora? ¿Te está dando cuenta?
¿El qué? Perdón. Ah, ahí. Ahí, además,
¿no se te ha puesto cara de póker o qué? ¿No se te ha puesto cara de póker?
No, se me ha puesto cara de salir a bailar.
Oye, Elena, para terminar, hay sitio para todo el mundo. Hay calles, parques, prados, campos. Hay sitio para correr para todo el mundo. Aunque haya muchas mujeres que corren, hay sitio para muchas más. ¿Habrá alguna que esté escuchando y que todavía esté un poco recelosa diciendo, a mí me gustaría empezar a correr, pero ay, no sé por dónde empezar? ¡Anímala!
Pues mira, yo lo primero que tengo que decir es que cuando descubres el running, te das cuenta que lo único que te aporta son beneficios personales y solo cosas positivas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es calzarte unas zapatillas, cerrar la puerta de tu casa y echar a correr sin más. Sin pensar y desestresándote del día laboral, de la familia, incluso si encuentras alguna compañera o compañero de
aventuras.
De running, sí, de aventuras, pues mucho mejor, ¿no? Porque a veces en equipo pues hace todo mucho más gratificante.
Yo creo que es muy tarde, estas horas de la madrugada no son muy habituales para correr, pero si había alguna recelosa y te ha escuchado, Elena, ya se está calzando las zapatillas, ¿eh?
Sí, y ya se ponen a Lady Gaga en las orejas, ya vamos.
Elena, un beso muy grande, gracias por estar en el kilómetro 42.
Venga, un beso a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Beso. Toma marcha.
Oye, muy agradable esta mujer, ¿eh? Sí, muy, claro. muy agradable, ¿eh? La verdad es que nos había dicho fuera de antena que suele escuchar el kilómetro 42 y tenía ganas de participar. Y qué mejor ocasión, ¿no? Habiendo ganado la carrera de la mujer más concurrida de la historia, de
ya
las 10 ediciones.
¿Eh? 23.000, qué pasada.
23.000, sí, señor.
Madre Dios.
Bueno, vamos con el nivel principiante porque todos aquellos que empezaron con Joseba, todos aquellos que empezaron con Chemita Martínez, llevamos 8 meses corriendo y ya habíamos hecho nuestro primer 10.000. Pero ahora nos preguntamos cuál debe ser el siguiente reto. Si, Chema, preparar antes de coger las vacaciones otro 10.000 o quizá atrevernos con un medio maratón de aquí a julio-agosto.
Pues fíjate, para mi gusto yo seguiría, aunque está claro que hemos terminado este objetivo de 10.000. Cada vez queremos más y decir, oye, vamos a pasar a media maratón. Pero yo pienso que si nos quedamos un poquito en esta distancia, tanto en 10.000, incluso si encontramos a una carrera de 5 kilómetros que pueda haber por ahí, dentro del calendario, incluso el mes que viene ahí en la carrera de Proniño hay un 3.000. O sea, este tipo de carreras que son un poquito más cortas, con toda la preparación que llevamos, nos va a venir muy bien. Y luego todo eso hará que nuestro paso a la media maratón sea un poquito más estable. O sea, que yo sí que seguiría trabajando esta distancia de 10 kilómetros antes de pasar a media, porque ya tendremos tiempo más que de sobra de hacer media maratones y maratones. Y todo lo que ganemos a nivel de ritmos, de intensidad, mejorando el 10.000, nos vendrá mucho mejor para luego dar ese paso a la media. Así que todavía aguantaremos un poquito más con carreras de... Si hay de 5 y de 10, si hay de 5, fenomenal, porque es una buena excusa para intentar bajar marca y podemos repetir otro 10.000.
O sea que la media la dejamos ya para después del verano.
Sí, sí. Vamos a dejar un poquito más de tiempo que nuestro cuerpo se acostumbre al entrenamiento, porque habíamos hablado que el running te daba mucho, pero requería pues 9-10 meses para empezar a tener buenas sensaciones. O sea que es cierto que se puede hacer 10 kilómetros se pueden terminar, como hemos visto, mucha gente lo ha hecho, pero lo que tenemos que hacer es intentar bajar esa marca todavía, intentar mejorar en los rodajes, intentar que si hemos hecho una marca de 58 minutos en 10 kilómetros, pues bajar poquito a poco. Y todo eso, luego cuando demos el paso a media maratón, nos vendrá muy bien.
Del nivel intermedio, se suele decir que los corredores combinan durante la semana proteínas, carnes y pescados con hidratos, con pasta y arroz. ¿Existe algún otro tipo de comida, Chema, que nos pueda provocar
Joseba,
el mismo beneficio?
Oye, Joseba, esa pregunta a estas horas, ¿cómo que si existe otro tipo de comida? A ver,
digo
no,
que alimenten.
No te he entendido bien la pregunta, a ver, dímelo otra vez.
¿Existe algún otro tipo de alimento que pueda sustituir los habituales de carne, pescado, pasta y arroz?
A ver, existen muchos tipos de alimentos, muchos tipos, hay comidas, cenas y esas cosas que no pueden venir muy bien para entrenar, para reponer las energías de nuestro cuerpo. Pero está claro que para una persona que entrena, pues necesitas sobre todo hacer uso de pues lo que son los hidratos de carbono, pastas, arroces, eso es cierto que no debemos olvidar en nuestra dieta, eso va seguro. Y luego sí que es cierto que podemos modificar o introducir, o sea, si hay alguien que le gusta la comida japonesa, yo creo que no hay ningún tipo de problema siempre y cuando pues las ubiques bien, o sea, que si vas a hacer una comida demasiado excesiva de algo, pues ya sabéis que ese día pues el entrenamiento te va a costar un poquito más. Yo creo que no hay ningún problema, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la dieta o las comidas, simplemente hay que tener un poquito de sentido común cuando las vas a poner. Y si está claro, si estás preparando una larga distancia y tu gasto calórico diario es elevado, pues sí que es cierto que hay que comer un poquito más de hidratos de carbono, pero las proteínas tampoco se deben olvidar, ¿no? Independientemente de qué alimento las obtengas.
Y en el nivel avanzado, hablamos de ello hace 3 semanas, pero no incidimos mucho, sobre el ácido láctico, más conocido como lactato.
Sí.
¿Quieres saber, Chema, la gente, qué es el ácido láctico?
Porque que no es la leche la que se toman los niños por la mañana y la cole, que eso no es.
Exactamente. ¿Qué es el ácido láctico? Si es peligroso o es necesario, porque la gente lee mucho, pero no sabe exactamente qué es.
Pues al final, el ácido láctico no deja de ser una fuente de energía. Cuando tú vas corriendo y vas hablando, tu fuente de energía la tienes a través del oxígeno que consumes. Pero cuando el ejercicio se convierte en anaeróbico, o sea que ya el oxígeno que consumes no es suficiente, tu cuerpo necesita obtener la energía de algún sitio. ¿Y de dónde la obtiene? Pues el ácido láctico. El ácido láctico es bueno porque es una forma de energía. ¿Qué pasa? Que cuando tú sigues corriendo a ese ritmo alto, anaeróbico, durante mucho tiempo, tu cuerpo no es capaz de tamponar ese ácido láctico que generas. Y llega un punto en que te tienes que parar porque la fatiga es excesiva. Así que el ácido láctico es una fuente de energía, es buena y como una vía de energía pues requiere entrenamiento para acostumbrarte a tolerar esas dosis de ácido láctico, ¿no? Hablamos que una persona que hace un 400, yo creo que es la prueba en la que se detectan los mayores picos de ácido láctico. Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, ¿qué índice tenemos de ácido láctico en sangre? Pues un 0,7, 0,8 en reposo. Este valor en una prueba de maratón se supone que tiene que ir estable, tendrías que ir corriendo entre 2 y 4 milimoles. ¿Qué pasa cuando haces una prueba de 400? Que sube por encima de 20 milimoles, que es el indicador del ácido láctico, ¿no? 20 milimoles es una auténtica barbaridad. Y vemos que muchos cuatrocentistas, cuando terminan de dar la vuelta, se tumban y no pueden ver. Muchos terminan de entrenar, vomitan. Esto sí que es una pájara, pero vamos, en toda la regla. Empiezas a ver pajaritos, nubes blancas, de todo. Así que es una muy buena fuente de energía. Cuando entra en juego la anaerobiosis, es decir, no tenemos oxígeno y necesitamos energía, y cuanto más intenso del ejercicio. ¿Y cómo se hace? Pues entrenar para acostumbrar a tu cuerpo a tamponar esa producción de ácido láctico.
Preguntas de nuestros seguidores en Twitter. Felipa o Chema, cuando entrenas con gente soléis hablar al principio, es que o no aguanto ni 5 minutos hablando o se me corta la respiración.
Bueno, yo creo que tengo que decir es que tienes que ir con gente de tu nivel. Habitualmente ya hemos dicho aquí muchas veces que la diferencia de un ejercicio si es aeróbico o anaeróbico, lo que estábamos diciendo antes, es que si vas hablando todavía estás haciendo un ejercicio aeróbico. Si ya no puedes hablar, quiere decir que estás entrando en anaerobiosis, es decir, que tu cuerpo, el oxígeno que consume no es suficiente. Entonces, el nivel de Felipao, por lo que se ve, todavía no es un nivel lo suficientemente alto para ir entablando conversación con los amigos con los que sale. Así que, una de dos, o más callado desde el principio, o intentar buscarse unos amigos que corran un poquito menos. O el que se aplique el cuento y que entrene a escondidas para ponerse a su nivel.
Xavi Reyes, ¿qué son alimentos, atención, esta es buena, macrobióticos de los que tanto se habla ahora, Chema?
Bueno, pues esto es como una manera de ver la vida. hay algunos que la ven blanca, otros que la ven blaugrana, pues hay otros que la ven macrobiótica, ¿no? Pues esto es igual. Es una forma, al final, de como una filosofía, es decir, esto que nos traen las culturas orientales, decir que los alimentos contienen energía, no hay que tocarlos, no hay que procesarlos, no tienen que estar con ningún tipo de algo artificial, ¿no? O sea, que tienen que ser comidos tal cual. Tienen que ser, se busca una alimentación como muy ecológica, ¿no? Tampoco se toma nada animal. O sea, es una forma de ver la vida en la cual pues va así un poco con esa corriente oriental filosófica, en la cual el aporte calórico es muy bajo y buscas un equilibrio entre lo que consumes, la energía que consumes y la que gastas, ¿no? A mí tampoco esto para un deportista yo no la recomiendo mucho, porque estamos hablando de comer algo muy natural, algo que no está muy procesado, y para alguien que hace ejercicio, que necesita kilocalorías, pues no es suficiente, ¿no? No pueden ni comer azúcar, nada de colorantes, ni huevos, todo tiene que estar cocinado con agua, los recipientes que se utilizan para cocinar tienen que ser también especiales, no se echa especie, no toman café. Imagínate sin café, o sea, yo esto de los macrobióticos, no poder tomar café para mí sería, vamos, la pera de las reperas. Y luego intentar también, fíjate, o sea, que los alimentos que tú consumes, aparte que los casi los estés viendo crecer, para que tienes que estar dentro de tu zona, o sea, o tu tomate o el del vecino, ¿sabes? O sea, que es una alimentación, para mí, demasiado pues experimental y no apta para cualquier persona. O sea, que sobre todo para gente que entrene. Ojo, porque tampoco está recomendada para los niños. Quiere decir que para los atletas y los deportistas tampoco.
Y terminamos con el mail al partido a las 12@cope.es. Este es muy bonito. Lo escribe Víctor Calvo y nos dice: os escribo para saber si en algún momento del programa durante esta noche podéis saludar a mi hermano Enrique Calvo, que el próximo domingo corre su primer maratón en Vitoria-Gasteiz. Enrique tiene 26 años y los dos últimos los ha pasado estudiando en Valencia. El vacío de su familia y los amigos de toda la vida los ha rellenado con el running. Así que en los dos últimos meses mi hermano Enrique ha llevado a cabo una escrupulosa preparación, tanto entrenando como informándose en revistas especializadas y sobre todo, Chema, escuchándote a ti en kilómetro 42. Pero como esta es la semana crucial, se está poniendo algo nervioso y no sabe muy bien cómo canalizar todas estas sensaciones. Así que, Chema, te pide por favor un saludo y un ánimo y un consejo para que le repercuta positivamente.
Pues lo primero, Enrique, decirte que enhorabuena. Ya has conseguido lo más difícil, que es el entrenamiento previo hasta la maratón. O sea, a partir de ahora lo que tienes que hacer es descansar, cargar pilas, como decías que ha sido unas semanas de duro trabajo, de duro entrenamiento, y lo que te queda es lo mejor. O sea, llegar allí el domingo, ponerte la línea de salida y disfrutar de esos 42 kilómetros con 195. A partir de ahora, descansa, disfruta de esas sensaciones que estás teniendo de nervios, porque todo nos pasa absolutamente a todos los que vamos a afrontar un reto como la maratón. Mucho ánimo, descansa y llega a la carrera para disfrutar. Sal a un ritmo al cual hayas entrenado, tómatelo si acaso un poquito con calma para disipar dudas y disfruta como un campeón, que es lo que tiene esta carrera, que si la termina ya verás cómo te vas a poner, que te subes por las paredes.
Pues el consejo está dado. Y ahora nosotros vamos a dar otras cosas.
Hombre, que ya hicimos la pregunta la semana pasada. Sorteamos 10 dorsales para la media maratón de San Sebastián, que se celebra dentro de dos domingos.
El domingo día 19, organizada por el gran Félix Apalategui.
Y esta noche sorteamos los 5 primeros. Habíamos preguntado la semana pasada quiénes fueron los dos grandes protagonistas mediofondistas de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Han llegado muchísimas respuestas también en redes sociales. Y las respuestas son los británicos Steve Ovett y Sebastian Coe. Además, es curiosa la historia de estos dos grandes mediofondistas, porque Sebastian Coe era el mejor del mundo en 800 metros, pero la prueba la ganó su contrincante, Steve Ovett, mientras que Ovett era el mejor en los 1500, que se llevó Sebastian Coe. Es decir, cada uno ganó la carrera especializada del otro. Así que enhorabuena para, atención, Jesús Gómez Navarro, Alejandro Pollo Garrido, Iñaki Mendicute, Carlos Porto y Ángel Valero Tomás. Estas 5 personas se llevan un dorsal para la media maratón de San Sebastián, y la próxima semana sorteamos los otros 5 dorsales. Y atención a la pregunta, que esta es buena. ¿Qué gran protagonista de los mundiales de atletismo celebrados en Sevilla en 1999 corrió con unas zapatillas diseñadas por la NASA? Repito, ¿qué gran velocista? Doy una pista, velocista.
Yo estuve allí, Vara, yo estuve allí.
Tú igual la sabes. Atleta, velocista.
Ah, vale, entonces no soy yo.
Oro olímpico también, que ganó y fue el gran protagonista de la Cartuja en 1999 y corrió con unas zapatillas diseñadas nada más y nada menos que por la NASA.
Me la sé, dejo la pregunta. Me la sé.
Hay que mandarlas a...
elpartidodelas12 @cope.es, pero por favor, a elpartidodelas12 @cope.es, las de Twitter y la de Facebook, intentad meterlas también en elpartidodelas12 @cope.es.
12 con número, 1-2. Chema, ¿qué tienes este fin de semana?
Pues este fin de semana 15 kilómetros de Masamagrel el sábado por la tarde.
Ah, muy bien, muy bien.
O sea 15, que, una a por de 10, ello, una de 21, una de 15.
Una de 15, a por ello. Chema, buena semana, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.